Radio Vitoria Gaur Magazine se adentra en el recuerdo. Hoy se cumplen, como les decíamos, 40 años de uno de los episodios más negros de nuestra historia. Les hablamos del 3 de marzo, una fecha marcada a fuego en la memoria y en el corazón de los gasteiztarras. Un día en el que nuestra cabeza nos lleva al barrio de Zaramaga y al recuerdo de las 5 personas que fueron asesinadas en las puertas de la iglesia de San Francisco y en los más de 150 que resultaron heridos de bala. Comenzamos.
Quienes lo vivieron dentro o fuera de la iglesia de San Francisco de Vitoria lo recuerdan nada más escuchar estas grabaciones.
Adelante, Charlie, cambio. Vamos a ver, pásense a los alrededores de San Francisco donde hay más gente. ¿Qué hacemos, cambio?
Si hay gente, por ellos, cambio.
Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía. Cambio.
Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. De tal forma, tal como están las cosas, se puede entrar, cambio.
La historia la recordamos hoy gracias a la voz de Carlos Carnicero, historiador y autor del libro La ciudad donde nunca pasa nada, y Antonio Rivera, catedrático de Historia Contemporánea.
Se llegan incluso a convocar 3 huelgas generales. El marzo, el 3 de marzo, había convocado una tercera, que es la que tiene un éxito muy importante. Prácticamente los trabajadores de las fábricas que están metidas en el conflicto salen en pleno a la huelga, y además se suman muchos otros trabajadores de otras empresas que deciden salir en solidaridad ese día. Ya ese propio día 3 de marzo hay una manifestación muy, muy notable, además que sale desde diversos puntos de Vitoria, sobre todo en las zonas, tres principales zonas industriales, para confluir o converger en el centro. En la mañana ya, cuando hay las primeras manifestaciones importantes, ya la policía interviene.
CJ3, cambio.
¡Que pasen fuerza aquí, que pasen más de 2.000 tiros ya, cambio!
V2 para J1, cambio.
2 camiones de munición, ya tenemos 2 camiones de munición.
Hay escarceos conflictivos importantes e incluso se producen la primera utilización de armas de fuego. Por la tarde, sobre las 4 de la tarde, estaba ya convocada la asamblea, digamos, general. La policía, en principio, como alrededor de una media hora antes, es cuando deja de permitir el paso a la gente que iba dentro de la iglesia.
Está repleta de tíos, repleta de tíos. Entonces, sí, por las afueras tenemos rodeados de personal. Vamos a tener que pegar las armas. Sacarlos como sea, cambio.
Era el trágico punto final a un conflicto sociolaboral que había comenzado a principios del mes de diciembre.
J2 y J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia. A palo limpio, cambio. No puedo.
Esto está muy malo. Pueden que prender las armas de fuego, cambio.
Y J3 desaloje la iglesia como sea, cambio.
Hoy aquí, en esta iglesia, estamos gestando...
Esa fue la realidad, una realidad plasmada en el cine con la película Vitoria 3 de marzo. Un recuerdo y homenaje a quienes en 1976, con bajos salarios e hijos que mantener, reivindicaron en la calle mejores condiciones laborales. 5 lo pagaron con su vida.
¿Cambiar según tú?
Todas. Ya se ha muerto Franco, ¿no? ¿A qué esperamos para cambiarlas?
Cueste lo que cueste.
Estamos a un solo paso de la victoria.
Si cedemos ahora, perdemos todo por lo que hemos luchado.
Estamos reunidos en la iglesia de forma pacífica.
Desalojen la iglesia.
¡Vitoria ha dicho basta! ¡Esto ya no tiene vuelta atrás!
Por las afueras tenemos rodeados de personal. Ahora hay que pegar las armas.
¡Que pasen fuerza aquí, que pasen más de 2.000 tiros de incendio!
Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio.
Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia.
Cambio.
Miquel.
Muchas gracias, ¿eh? Buen servicio.
Se nos sigue poniendo la carne de gallina al escuchar estos testimonios sonoros. Juan Ibarrondo, autor del libro Recuerdos de Marzo, co-guionista de la película Vitoria 3 de Marzo y miembro de Memoria Gara. Bienvenido.
Muchas gracias.
Tú habías nacido ya en aquella época, pero tenías muy pocos añitos.
14 años.
No sé si recuerdas algo del 3 de marzo.
Sí, claro que sí. Bueno, pero eran recuerdos con ojos de niño, ¿no? De un chavalico de 14 años. Pero sí, que recuerdo. Además, mi padre trabajaba en la radio, entonces nos contaba en casa, pues un poco nos tenía al día de lo que... se hablaba en casa de lo que estaba pasando. Y del día en concreto recuerdo volver... Veníamos del Bosque Armentia, que habíamos estado jugando unos amigos... volvíamos de allí y ver Vitoria, y veníamos a comer, y ver Vitoria, esa especie de pausa, de tregua tácita que hubo al mediodía, ¿no?, en Vitoria, y una ciudad totalmente que se cortaba la tensión con un cuchillo, ¿no? Era totalmente silencio, un silencio absoluto, desde luego barricadas, destrozos, y nada, fuimos a casa y ya mi madre no nos dejó salir a la tarde a la calle, ¿no?
Hoy se estrena la película Vitoria 3 de marzo en ETV2 a las 10:30 de la noche. Mm. Tú has sido co-guionista de este filme. ¿La vas a volver a ver?
Sí.
¿Cuántas veces la has visto ya?
Pero no la he visto en televisión, ¿no? Ah. Entonces yo creo que también... Bueno, no lo sé. La verdad, eso no es... No sé. Seguramente lo que sí que... Mira, estoy más intrigado por lo que puede decir Linares al respecto.
Previamente a
más,
la proyección.
Previamente, más que ver la película que ya, como bien dices, he visto muchas veces.
Sí. ¿Cuántas personas han visto ya la película, lo sabes?
Pues yo creo que cerca de 70.000, si no me equivoco. Uh-huh. Entre 60 y 70.000 personas en todo el estado. Y de las cuales una parte importante, cerca de 30.000, si no me equivoco también, que yo soy muy malo para las cifras, pero más o menos por ahí, ¿no?, aproximadamente en Gasteiz.
La película ha sido un buen medio para transmitir lo que aquí aconteció hace 44 años y el guión lo escribiste gracias a la hemeroteca, gracias a los trabajos de historiadores y gracias a los testimonios de aquellos que vivieron aquellos tristes hechos. ¿Está todo contado sobre el 3 de marzo?
No, obviamente no, ¿no? Yo creo que queda un trabajo muy importante de recopilar testimonios, de memoria, y que creo que hay que seguir haciéndolo, ¿no? De hecho, el proyecto de Centro de Memoria que estamos impulsando desde Memoria Gara, uno de sus objetivos sería este, ¿no? Continuar esa investigación, esa documentación sobre lo que sucedió, ¿no?
Bueno, el año pasado convocasteis a la ciudadanía gasteiztarra para que diera testimonio de lo vivido a cambio de un chocolate y una magdalena, creo recordar, ¿no?
Sí, pues sí, fue una manera simpática también de documentarnos, ¿no? De hacer esa labor de documentación que me parece importantísimo y que este año pues se sigue haciendo con otras experiencias, como esta exposición tan bonita que hay en el Centro de Mayores de Zaramaga, ¿no? Uh-huh. De un recuerdo y un texto que me ha parecido precioso. Pues lo del chocolate iba un poco en esa línea también, ¿no? Pues bueno, seguir en ese trabajo de recuperación de la memoria histórica, de la memoria colectiva de una ciudad como Gasteiz, que se vio marcada en aquella fecha pues de una manera indeleble, ¿no?
Sí, se ha contado la historia del 3 de marzo con los hombres como protagonistas, pero también es preciso destacar el papel de las mujeres en aquel conflicto laboral, donde ellas eran trabajadoras y además mantenían familias a menudo numerosas y lo hacían administrando sueldos muy bajos. Seguro que fueron muchas las mujeres que se acercaron a esos encuentros para contaros sus experiencias, ¿no?
Sí, yo creo que era una asignatura pendiente también. Al respecto, hacer un trabajo serio sobre el papel que tuvieron las mujeres, que fue muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Tanto las mujeres trabajadoras, que había fábricas de las más combativas que eran fundamentalmente trabajadoras, sus componentes, como también todo el apoyo que dieron las compañeras de los trabajadores en lucha y en general las mujeres de Gasteiz, ¿no? Y bueno, afortunadamente se están dando algunos pasos en ese sentido. Está el libro de Suriñe, que yo creo que es un camino interesante para seguir adelante. Y sí, efectivamente, en los encuentros vinieron mujeres también que dieron su testimonio. Y es interesante ver cómo es una mirada distinta, ¿no? Y también distinta porque ha sido ocultada también de alguna manera, ¿no?
Sí, porque la historia habéis contado los hombres.
Efectivamente, le ha quitado relevancia, ¿no? Y por ejemplo, pues hay cosas muy importantes como todo ese apoyo de solidario que hubo desde los portales, desde las casas, cuando los manifestantes, también muchas mujeres, ¿no?, estaban en las calles, cómo se abrían los portales para que la gente entrara, y nos contaban señoras ya mayores, que en aquella época pues eran jóvenes, parejas jóvenes, cómo dejaban entrar a trabajadores a sus casas para que no les agrediera la policía, ¿no? Y había un encuentro muy bonito entre una señora que decía, yo no hice nada, ¿no? Yo solo les abrí la puerta y...
Acogió.
Y entonces una persona...
Dijo,
pues no te puedes imaginar lo importante que fue para nosotros que hubiera personas que hicieran eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es una historia que no está contada y que hay que seguir trabajando en ello, ¿no?
Y esos testimonios se reproducirán en ese futuro Centro de la Memoria de la Iglesia de San Francisco. Recordemos que formas parte, como decía, decías, de la iniciativa Memoria Gara, una iniciativa plural y compuesta por personas de diferentes ámbitos, pero que compartís una reivindicación: convertir la iglesia del 3 de marzo en un centro de memoria y derechos humanos. Josu Santamarina es también miembro de Memoria Gara. Es demasiado joven para recordar lo que aquí aconteció hace 44 años, pero es historiador y ha investigado profundamente estos hechos, así como todos aquellos que se produjeron durante la Guerra Civil. Él dirige proyectos de arqueología de la Guerra Civil con varias campañas de excavación en nuestro territorio. Hemos hablado en varias ocasiones con él y su tesis versa sobre la arqueología del paisaje de la Guerra Civil en el País Vasco. Josu, bienvenido.
Bueno,
la Guerra Civil duró 3 años y ha dejado miles de restos, de objetos, de trincheras, objetos que pueden estudiarse y ponerse en contexto con el tiempo. El 3 de marzo dejó también casquillos de bala, dejó muchas fotografías, dejó grabaciones de la radio de la policía, que hemos podido escuchar esos testimonios, y millones de historias y recuerdos de quienes vivieron aquellos hechos.
Sí, de hecho, por traer un poco a relacionarlo con lo que acaba de mencionar Juan, sobre que ahora mismo en el Centro de Mayores de Zaramaga se está recordando que hace un año, precisamente, se inició una iniciativa que era sobre qué guardas tú del 3 de marzo.
Ayer, ¿no?, se inauguró, precisamente, ¿verdad?
Claro,
sí,
por eso.
Sí. ¿Qué guardas tú?
¿Qué guardas tú? Y ahí aparecen unos objetos personales muy interesantes, desde incluso el silbato de un policía nacional, las pelotas de goma, casetes de la época, bolsas de la compra. Hace simplemente igual el testimonio en sí mismo, casi como si fuese una especie de dispositivo, aunque sea inmaterial, uh-huh, casi como material, ¿no? Y sí, todo eso, que además ahora forma parte de esas memorias más privadas, en muchos casos, ¿no? Pero iniciativas como esta ayudan a que formen parte de la memoria colectiva. Memorias que a veces se guardan en el camarote, o en un lugar así recogido, en un armario, en una caja. Y toda esa materialidad es la que, por ejemplo, a quienes no lo hemos vivido, como has dicho, uh-huh, quienes por la edad no nos ha tocado vivirlo, podemos conectar también con, uh-huh, ese pasado y con esa historia, ¿no? Los objetos tienen esa capacidad. Pues estamos en un 44 aniversario, se dice pronto, y claro, eso significa que si bien muchísima gente, o sea, todo el mundo que le tocó generacionalmente, incluso casi siendo biológicamente inconscientes por lo pequeños que podían ser, tiene un recuerdo de que dónde estabas tú aquel 3 de marzo, uh-huh, sí. Luego, las generaciones futuras, quienes hemos venido después, no tenemos ese recuerdo del 3 de marzo, sino que tenemos el recuerdo de cómo los diferentes 3 de marzo han sido siempre dispositivos de memoria y de reivindicación, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa que también a mí me gustaría poner en valor, porque eso significa que el 3 de marzo no se circunscribe exclusivamente a un hecho puntual, un hecho concreto, sino a una memoria compleja, entre muchas memorias. Incluso hablamos de esta relación de memoria más particular, emocional, privada, con la memoria colectiva, más social, pero también emocional, ¿no? Uh-huh. Y eso, y los objetos, por ejemplo, tienen un papel determinante. Y eso se está empezando a ver poco a poco.
Memoria Gara es una iniciativa, como decíamos, para convertir la Iglesia del 3 de marzo en un centro de memoria y derechos humanos. Memoria Gara, somos memoria. Pero es curioso que algunos actos se graban en la memoria de una forma permanente, y los actos violentos aún más.
Están grabados en memoria y están grabados en el propio edificio. La iglesia de San Francisco todavía...
tiene los agujeros de bala, ¿verdad?
Podemos ver los agujeros de bala. Y eso es una evidencia material. Y estoy recordando también que en las jornadas que organizamos a principios de febrero nos visitó Paco Echeverría y nos, desde un lenguaje muy forense nos explicó la diferencia entre evidencia e indicio, ¿no?
Eso es una evidencia.
Claro, es que es una evidencia, ¿no? Y una evidencia, pero bueno, claro, también está incluso ahí la lucha de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo para que sea evidencia probatoria en causa judicial. Uh-huh. Lo que sí que sin duda es una evidencia material y que además la gente la reconoce, ¿no? Y por eso también esa idea de convertir, la idea del objeto, ¿no?, del objeto como dispositivo para poder encender la memoria y para poder mantenerla y también transformarla, es una cosa que en el edificio también se cumple. Y por eso creemos que es muy interesante este edificio.
¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo? El obispado debe ceder a la ciudad esta propiedad para que fructifique.
Sí. Actualmente hay que recordar que la iglesia desde 2014 no tiene funciones sacramentales como parroquia.
¿Qué uso se le da ahora?
Actualmente es una exposición permanente de belenes. Y claro, por supuesto, por su condición de exposición permanente de belenes, sabemos que su horario de apertura, ¿no?, su agenda, pues se circunscribe principalmente a las Navidades. Uh-huh. Y creemos que, bueno, puede haber otros lugares que perfectamente puedan acoger esta oferta cultural también, que es la de la exposición de belenes. Pero es que sin duda la iglesia del 3 de marzo, y digo este término porque es con mucha gente que sí, la conoce en Vitoria.
Ahí también concluyen las visitas guiadas por el barrio, ¿verdad?
Claro, de hecho actualmente ya forma parte de esa parte de dispositivo memorial, y es que el memorial que va por todo el barrio, esas visitas guiadas que hacen escolares actualmente, estamos hablando de cientos de personas al año, ya la iglesia ya... Hay una pequeña parte, apenas un 5% o un 3% de la iglesia que sí que marchó a Kiru, pues sí que la puede mostrar el edificio y demás, pero creemos que sí que merece la pena tener un espacio propio.
¿Y cómo van las negociaciones? ¿Sabéis algo?
Sí, las negociaciones, bueno, nos hemos reunido en multitud de ocasiones con instituciones públicas. ¿Y
también con el obispado?
Y también con el obispado.
¿Y?
Dos conceptos me vienen a la mente. Uno, el de la pertinencia, el de que es pertinente tratar esto, y el de un poco el de sentido común. Se ve que sí que tiene bastante lógica, ¿no? Entendemos que, bueno, hay estas cuestiones de esa exposición de Belén, es donde situarla y demás. El obispado también, bueno, las fórmulas que se puedan conseguir con el obispado para poder lograr el inmueble, aquí todavía hay largo camino. Pero sí, se ve que es un proyecto que es necesario, y aparte destacar un poco su carácter pionero en el Estado, ¿no? Un espacio en el que tuvo lugar un hecho represivo por parte de fuerzas del Estado, funcionarios del Reino de España, como aparece en el dictamen histórico realizado por el Instituto Valentín de Foronda en 2004, que muestra además esas marcas, puede ser ahora un espacio de memoria didáctico, abierto, ¿no? Y también dinámico.
Vamos a hablar ahora de los espacios para la memoria, y nadie mejor que nuestra próxima invitada, que cuenta con una cátedra UNESCO en paisajes culturales y patrimonio y se ha especializado en la investigación de espacios para la memoria. Ella es Maider Maraña. Maider, egunon.
Egunon.
Que el coronavirus, nos contabas, también ha influido en tu labor. Tenías un viaje a Bahrein en las próximas semanas y no lo vas a hacer, ¿no?
Pues lo más probable es que no, que se cancele esta reunión. Bueno, es lo que tienen las reuniones internacionales, que agrupan a personas de diferentes países que a veces pues necesitan ser canceladas por diversos motivos.
Pero hoy no vamos a hablar contigo del coronavirus, aunque sí te has visto afectada por la epidemia, sino que vamos a hablar de memoria, como les decía a nuestros oyentes, de aquí para allá trabajando por todo el mundo como consultora en materia de centros de memoria. ¿Qué es un espacio para la memoria?
Pues la verdad es que este es un debate que no tiene una respuesta única, y en ese sentido yo creo que las diferentes instituciones y también las diferentes personas te responderían de un modo muy diferente. Y el ejemplo lo tuvimos, por ejemplo, en 2017, cuando la cátedra UNESCO donde trabajo, que es de la UPV, fue contactada por el gobierno vasco, que a su vez tenía otro acuerdo con otros gobiernos regionales europeos y también con Naciones Unidas, con la Organización Mundial del Turismo, para realizar una investigación sobre cómo el turismo afecta a los lugares de memoria en concreto. Y tuvimos serios debates a la hora de entender, entre esas tres instituciones tan diversas, con unos objetivos tan diferentes, qué entendíamos por lugares de memoria. Porque, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, en realidad, por parte de Naciones Unidas, finalmente la propuesta era todos aquellos lugares que, digamos, han sido de algún modo patrimonializados porque en su día fueron objeto tanto de conflicto como de violaciones de derechos humanos. Entonces, claro, en ese campo entran desde centros de memoria, tal y como, por ejemplo, desde nuestra cátedra UNESCO entenderíamos que son espacios, digamos, para el trabajo de esa historia común y de esa creación de una mirada hacia el futuro desde un enfoque en derechos, pero también entran desde ese enfoque que, por ejemplo, le dio en ese caso Naciones Unidas, por ejemplo, campos de batalla, donde hay pues posibilidades de visitar tumbas de soldados que fallecieron en las batallas. Entonces, claro, dentro de espacios de memoria, pues es un poco difícil de delimitar, porque además, como bien habéis manifestado en muchas intervenciones, generalmente es verdad que la memoria la asociamos con cuestiones vinculadas a conflicto, que es más fácil que se graben en nuestra memoria determinados episodios que marcaron una interrupción dramática de nuestra vida cotidiana, pero al final espacios de memoria también son en parte todos los museos, todas las bibliotecas, etcétera, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo creo que aquí nos estamos refiriendo a esos espacios donde se conmemoran, se recuerdan, se analizan, se investigan y se promueven y, pues, actividades en torno a a violaciones de derechos humanos y cuestiones vinculadas a conflictos.
¿Y cuál debe ser su función?
Pues en general, desde mi enfoque y mi punto de vista más personal, porque ya digo que esto tiene diversas aristas, yo creo que deben ser espacios que, por medio sí de esa recuperación de procesos históricos, lo que hagan sea una proyección y una promoción del enfoque en derechos que garantice por lo menos una capacidad crítica en la ciudadanía hacia determinados hechos y que, por tanto, eso de que se suele decir de que no se repitan, bueno, la verdad es que tenemos muchas dudas de que con la historia no se repita, pero que al menos tengamos la capacidad crítica de entender y de gestionar nuestras emociones ante determinadas formas de actuar que ha tenido el ser humano a lo largo de la historia.
La Iglesia de San Francisco es un buen ejemplo de un sitio de memoria.
Pues la Iglesia de San Francisco, efectivamente, tal y como estáis manifestando, tiene claras cuestiones materiales, porque evidentemente en estos centros de memoria también la materialidad tiene un peso importante. Es verdad que yo, viniendo del mundo de la historia, tenemos como más tendencia a hablar de la materialidad, pero más allá de eso, efectivamente, los centros de memoria tienden a buscar espacios con un significado específico, esto es, lugares donde sucedieron los acontecimientos o que estén vinculados por algún motivo, ¿no? Y en ese sentido es verdad que, como planteabais, en la idiosincrasia, en la lógica común, en la narrativa de la ciudadanía de Gasteiz, esa iglesia está absolutamente vinculada a los acontecimientos de aquel 3 de marzo.
Sí, es un lugar portador de significado, especialmente emotivo y significativo para todos aquellos que vivieron aquellos hechos. Para ello se debe contar con los testigos. Si no se cuenta con ellos, corremos el riesgo de tergiversar las historias y cometer errores.
Pues efectivamente este es uno de los grandes debates que yo creo que siempre seguirá siendo, y es qué rol deben tener las personas víctimas y sobrevivientes de todos estos conflictos en la gestión y orientación de la realidad, tanto de la programación como de la realidad diaria de estos centros, ¿no? Nuestra apuesta es que en general sí, sin lugar a dudas, efectivamente las personas que fueron víctimas de esos acontecimientos o sobrevivientes, según como cada una decida posicionarse y considerarse, deben tener una participación activa y deben, por tanto, pues formar parte de quienes diseñan también la estrategia del centro, de su narrativa, etcétera. Pero también es verdad que, a su vez, en algunos otros casos que hemos estado analizando, vemos que hay que identificar bien cómo y en qué puntos estas personas pueden participar más activamente y que para ellas sea significativo también y que tengan sus propios espacios también para desarrollar sus narrativas. Pero claro, también depende de cuál vaya a ser la orientación del centro. Si es un centro, por ejemplo, de orientación pública, gestionado por instituciones públicas, generalmente se suele intentar identificar bien en qué puntos van a trabajar específicamente, van a tener sus espacios, etcétera, para no dañar ninguna sensibilidad. Esto es para cumplir con esa misión pública, pero para que las víctimas tengan sus propios espacios y fórmulas, porque ese espacio siempre va a ser significativo para ellos de un modo absolutamente diferente al significado que va a tener para la población en general. ¿Significa esto que no necesariamente tienen que ser abiertos para la población en general? No, por supuesto. Esa población tiene también, de algún modo, el derecho de memoria, ese derecho a conocer, pero efectivamente las víctimas más directas necesitan también tener otro tipo de vías de vinculación con esos espacios.
Juan, no sé si queréis añadir algo.
No, estoy de acuerdo. Quiero decir que claro, cada caso es muy muy maiderable en general, ¿no? Y muy bien, ¿no? Pero en Vitoria yo creo que es como muy unánime, ¿no? La sensación de que las víctimas es el pueblo de Gasteiz, ¿no? Jesús Fernández Naves dice en el funeral una frase que yo creo que es muy importante, ¿no? Para entender lo que supone para Gasteiz lo que supusieron para Gasteiz estos hechos y suponen, ¿no? Que estos muertos son nuestros, no son los pueblos, los muertos del pueblo de Vitoria, que luego también lo hemos reproducido en la peli,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y, o sea, en ese sentido, quiero decir que hay una cierta, no sé, ligazón, ¿no? Entre las víctimas directas y el conjunto de la población, en este caso concreto, ¿eh? Allá de lo que estabas diciendo, que estoy totalmente de acuerdo, ¿eh?
Sí, yo creo que efectivamente una de las cosas interesantes de estos centros de memoria es identificar bien eso, ¿no? No solo necesariamente debemos considerar víctima de un suceso aquellas que directamente tienen, por ejemplo, familiares asesinados, etcétera, sino que podemos efectivamente hacer como círculos concéntricos, por decirlo de algún modo, en el que vayamos ampliando la mirada hasta dónde llegó el impacto, ¿no? Pero efectivamente, yo creo que también es interesante en estos centros de memoria narrar esas diferencias, ¿no? Esas diferentes capas que inciden en cómo un mismo evento tuvo impactos diferentes en diferentes tipos de población, y efectivamente eso también es una narrativa que yo creo que se debe trasladar. O sea, por ejemplo, para una persona que sea de Madrid y que no conozca estos hechos y pueda venir a un posible futuro centro, efectivamente que conozca esta mirada que tú estás aportando, que me parece efectivamente significativa. Una cosa son las víctimas más directas y otra cosa es cómo, sin querer, también se puede llegar a victimizar de algún modo a una población mucho más amplia, ¿no?
Yo quería destacar precisamente eso, que los procesos de memoria se dan en diferentes escalas y además simultáneamente. Hemos hablado de que esos objetos personales apelan casi a una memoria en teoría individual, pero trayendo a siempre todos los estudios de memoria hablan de que realmente la memoria individual siempre es una memoria colectiva, porque lo que hacemos es relacionar nuestra experiencia, nuestra vivencia puramente personal con los sucesos más colectivos, ¿no? Y eso es un proceso que sin duda está en marcha hace mucho tiempo, ¿no? Y la propia asociación de víctimas del 3 de marzo es también muy consciente de ello. Está tanto la pelea, por ejemplo, la querella argentina, en la cual estamos hablando de casos concretos de abusos, de excesos y de terrorismo de Estado, que en Argentina es un término que sí que se emplea de forma bastante consciente, pero también relacionados dentro de la bolsa mayor del los crímenes de franquismo, ¿no? Los crímenes contra la humanidad. Entonces, estamos hablando de ese paso siempre continuo de memoria individual en memoria colectiva. Pero al mismo tiempo, también es una memoria que muchas veces se ha hablado del 3 de marzo, con una memoria muy de ciudad, muy vitoriana, muy de memoria de, ¿no?, los muertos del pueblo de Vitoria, eso sí. Es. Pero también hay que pensar que eso, lo mismo que tiene un sentido casi identitario para esta ciudad, y así el 3 de marzo, y es casi una especie de primero de mayo local, en cierto
madrileño.
Modo.
Sí,
es como nuestro... Está el primero de mayo, pero es que hay un primero de mayo gasteiztarra, que es el 3 de marzo, ¿no? Particularmente. Pero también, ¿qué papel juega en la memoria en todo el Estado? Y es que cualquier narración histórica sobre la transición de la dictadura a la monarquía están... Ese episodio que además se llama de forma diferente. Aquí hablamos mucho del 3 de marzo, nos centramos mucho en la fecha, pero con la historiografía habla mucho de los sucesos de Vitoria, ¿no? Y eso también queremos comprenderlo, ¿no? Está también su inserción en la memoria europea, el papel de las dictaduras del sur de Europa, cuál fue y cómo fue su transición hacia otros sistemas, ¿no? Y luego también incluso la memoria mundial, y es aquí sí que se incardina la narrativa del 3 de marzo en otras fechas, que como el 8 de marzo, el 1 de mayo y tantas otras, ¿no?, en las que además a veces se dice que los grupos subalternos, los grupos perdedores de la historia, no, lamentablemente no celebran victorias, celebran derrotas, ¿no? Pero porque de las derrotas se aprende. Los estados nacionales suelen celebrar victorias en batallas. En el Reino Unido, Trafalgar Square, es Nelson quien preside la plaza. Pero, los grupos... ¿no?, los perdedores de la historia, o quienes han padecido la historia más que protagonizarla, por lo menos por las grandes narraciones, a menudo, pues claro, se recuerdan más las derrotas que las victorias.
Bueno, pues ojalá más pronto que tarde la Iglesia de San Francisco se convierta en un espacio desde el que trabajar una memoria inclusiva y organizar actividades vinculadas a impulsar una cultura en defensa de los derechos humanos. Yo decía más pronto que tarde. ¿Cuándo veremos ese centro de la memoria?
Eso es nuestro miedo un poco, ¿no? Que se eternicen los plazos, porque a veces los ritmos de la administración pues tienden a hacerse lentos, ¿no? Por los procesos electorales, por muchas cosas, ¿no? Por las propias dinámicas administrativas. Y nos dan... Eso es un poco lo que nos... Porque a pesar de que hay una voluntad, por lo menos así se nos expresa a nosotros, por parte de todas las instituciones relevantes del país, ¿no? Como puede ser de la ciudad, como el ayuntamiento, la diputación, gobierno vasco...
Y la iglesia.
Y la propia obispado no cierra puertas a ello tampoco. Incluso la universidad, ¿no? Y sin embargo, pues no se dan pasos concretos, ¿no? Y eso es lo que nos da un poco de miedo, de que el asunto se alargue en el tiempo innecesariamente, y por eso lo que estamos demandando, bueno, pues un poco de que se agilicen los trámites, que se vayan dando pasos para que vayamos avanzando hacia ese objetivo, que yo creo que es compartido, y además muy, yo creo, de una forma muy unánime a nivel social en la ciudad. Y que no se paralice la cosa, ¿no?
Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Ha sido todo un placer charlar con estos tres invitados de Postín. Yo soy Santa Marina.
Yasco.
Maider Maraña, Juan Ibarrondo. Mil gracias por acompañarnos esta mañana.
Millasker.
Yasco.